Y el Sporting ganó 3-1 al Lugo, ya descendido Lugo, dando un paso ya, yo diría que definitivo, para la salvación. 8 puntos de ventaja con el descenso, a falta de 12 en juego. Y Miguel Ángel Ramírez, que ve muy bien a su equipo, que está contento con lo que ve, y que dice que los dos próximos partidos contra Villarreal B y Oviedo, el Sporting está para ganarlos.
¿Ve usted al equipo capacitado para ganar los siguientes dos partidos?
Sí, 100%. Y creo que el pasado también lo íbamos a ganar, que no lo tenemos que creer así, porque lo estamos haciendo muy bien en el día a día. Y si seguimos en esta dinámica, siendo tan competitivos y tan rigurosos en el día a día, tenemos muchas opciones de ganar cada fin de semana. Sí.
Optimista Ramírez para los dos próximos partidos, que son Villarreal B en la Cerámica y el derbi asturiano con el Oviedo, para el que ya tenemos precios. Y de eso vamos a hablar ahora. Con este equipo de comentaristas, que es un equipazo, ¿eh? Son gente con lustre. Está por aquí el ex jefe de captación de la Escuela de Fútbol de Mareo, Rogelio García. Muy buena, Rogelio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Rogelio?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Fantástico, está desde el diario AS, J. Rodríguez. Hola, J., ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, J.?
Bien, encantado de estar aquí contigo.
Bien rodeado.
Bien rodeado, sí, sí.
Estás bien, bien rodeado, porque
sobre,
mira...
Sobre todo del último que te falta, que es un gran
sí,
amigo.
Sí, este que me falta ha estado, lo estábamos comentando ahora antes de la tertulia, del tertulión. 7 Juegos Olímpicos y 24 Mundiales de Ciclismo. Marcelino Torrontegui, muy buenas.
No hacía falta que dieses el nombre, ya con el currículum.
¿Qué tal, Marce?
Muy bien, muy buenas tardes, muy bien. Aquí en la Cañada del Real, disfrutando de la comida y disfrutando del sol. Parece que estoy en un chiringuito en la playa.
Parece que estás en Málaga, pero no.
Sí.
Joder, Málaga, vaya Málaga, ¿eh?
La vida es dura, ¿qué quieres que te cuente?
Pues sí. ¿Algún juego olímpico más? ¿Algún mundial de ciclismo más te queda? O...
Sí, hombre. Este sí, año ¿no? habrá que... Si no pasa nada, pues iremos igual al mundial de este año y si no pasa nada, iremos a los próximos Juegos Olímpicos.
Estás para jubilarte, Marce. No por edad, sino por dinero.
Primero tengo los Juegos Europeos dentro de 15 días. Tengo los Juegos Mundiales de playa en Bali. Tengo muchas cosas. Este año tengo con el COE muchas historias.
Real Sporting de Gijón. Si está escuchando la radio, señor Sporting de Gijón, aquí tiene a Marcelino Torrontegui, casi nada, una leyenda del deporte en Gijón. Escuchamos un mensaje de la Cañada Real Molinón y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Estamos en los bajos del Estadio del Molinón, en la Cañada Real Molinón, en Deportes Cope Asturias. 3:30 en directo. Estamos en Gijón, en los bajos del Estadio del Molinón, nada, 24 horas después de la victoria del Sporting 3-1 de ayer contra el Lugo, que ya trae prácticamente la tranquilidad absoluta. Ahora lo comentamos en el tertulión, pero yo creo que es una victoria ya definitiva. Si estaba el Sporting bastante bien para salvarse, evidentemente dependía de sí mismo, ya no es la victoria del Sporting, es el empate del Málaga que le deja pues prácticamente ya salvado al equipo de Ramírez. Por cierto, faltan 11 días para el derbi asturiano, para el partido que va a parar Asturias, el Sporting Oviedo, es verdad que sin nada en juego, porque este año ninguno de los dos se juega nada, seguramente ni por arriba ni por abajo, pero es que es el partido que lo para todo. Nos guste o no nos guste, y se jueguen más o menos, es el partido del que vamos a hablar sin parar en los próximos 10 días, seguro. Ya tenemos precios de entradas. Para el público en general, atento, de 45 a 65 euros. Si no eres abonado del Sporting y quieres ver el partido, entre 45 y 65 euros en función de donde te quieras sentar. Y para los abonados del Sporting, los de la opción A no pagan, pero los de la opción B sí pagan. Van a tener que pagar un suplemento para ver el derbi. 20 euros de suplemento. Si eres de la opción B, abonado del Sporting, vas a tener que pagar 20 euros de suplemento para ver el derbi asturiano. Y esto es una medida bastante polémica porque muchos abonados del Sporting, que recordemos, este año son los abonos más caros de toda la segunda división, muchos dirán, y encima tengo que pagar por ver el derbi con la temporada que me estoy comiendo de mi equipo. Pues algunos lo entienden y otros no. Ahora lo llevamos también al tertulión. En lo deportivo, martes tranquilo para el Sporting, que descansa hoy después de esa victoria de ayer. Mañana vuelta al trabajo, preparando el próximo partido que va a ser en la Cerámica contra el Villarreal B, que se está jugando mucho porque marca la salvación, tiene al Málaga a 6 puntos, que son bastantes a falta de 12 jornadas, pero se está jugando mucho el Villarreal B, también el Sporting, que podría dejar sentenciada ya la permanencia esta jornada de forma matemática si se dan bien los resultados. Viaja el sábado el Sporting, el domingo ese partido en la Cerámica, Villarreal B Sporting. Mensaje de Asprusa, que patrocina la actualidad del Sporting, y ya sí, tertulión con estos fenómenos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Horas 36 minutos en directo, Cadena COPE, Tertulión del Sporting. Estamos en la Cañada Real Molinón, martes al sol, espectacular día de restallo, como se dice en Asturias. Día fantástico, sol sin nubes prácticamente, cielo despejado, una temperatura fantástica, mucha gente comiendo todavía, porque hay gente comiendo todavía. Claro, mucha gente tiene los horarios del puente, entonces la gente tiene horarios tardíos, y luego hay gente también de sobremesa. Y otros pendientes también, como siempre, escuchando la radio y pendientes de la tertulia. Está J. Rodríguez, está Rogelio García y está Marcelino Torrontegui. Os pregunto por los precios del derbi, porque es algo de actualidad. J., ¿qué te parecen?
Viendo la situación de los dos equipos, caros. Empezando ya por los del público en general. Pero bueno, entramos ya en la dinámica, en la deriva que ha entrado el fútbol español, que ahora mismo a las aficiones de fuera prácticamente se le ponen todo tipo de trabas para que puedan acudir a los partidos, y la padece la mareona fundamentalmente cuando tiene que viajar. Y luego, a ver, la situación en la que está el Sporting, esos 20 euros me parecen excesivos para el seguidor sportingista, y máxime, lo hablaba ahora con Rogelio, si hay el precedente de que el aficionado del Oviedo en la ida no pagó por ver este partido. Es decir, yo creo que hay circunstancias que debieran tenerlas en cuenta. Y yo creo que los dirigentes, sea quien sea, no las tienen nunca.
Rogelio, Torrón.
La verdad es que coincide un poco con lo que decía Jota, ¿no? Que si es cierto que en la ida los aficionados lo habían pagado, bueno, ya empezamos a comparar. ¿En comparación con qué? Pues con eso. Y si es verdad, que creo que es así, que el año pasado pagaron 10 euros los socios de la opción B, pues seguimos comparando y salen perdiendo siempre los socios este año, ¿no? Indudablemente la situación económica no puede ser buena. Es más claro, no hace falta hacer muchas averiguaciones para intentar adivinar que la situación no es buena. Pero que lo paguen siempre los mismos tampoco parece más lógico, ¿no? Y la situación en la que están los dos equipos. Recordamos que el Sporting hubo una subida bestial. Bestial, sí, porque fue el doble.
Los abonos más caros de segunda.
Con el objetivo aparente de... El objetivo que luego fue menguando, y ahora resulta que un entrenador que cesaron porque estamos lejos del playoff y a otro no le premian. Bueno, ahora mismo está renovado si el equipo mantiene la categoría. Son cosas que pasan.
Bueno, ¿tiene contrato hasta 2024?
Tiene contrato porque renueva la categoría, con lo cual es algo difícilmente entendible o comprensible. Pero el fútbol es tan complicado que vete a saber lo que hay detrás o las circunstancias que marcan el precio, los precios están en ese partido.
Marcelino Torrontegui, tú tienes dinero, pero ¿pagarías 45 o 65 euros por ver el derbi?
Bueno, sí lo pagaría, evidentemente, porque tú si vas a otro campo y ves lo que pagas por ver otro partido, al final, es decir, estamos viéndolo aquí, que bueno, es lo que hay, pero tengo amigos que han ido a ver el domingo el Barcelona-Betis, que no se juega nada uno y otro, y era mucho más.
Bueno, hombre, pero repente... igual no es la comparación, pero en Málaga, por ejemplo, están caras las entradas.
No, en Málaga ahora mismo lo que están haciendo es regalando entradas.
Sí, claro, ahora en esta situación.
En Málaga lleva, siempre juega, pues al que es socio le dan otra entrada, están en otra película, ¿entiendes? Es otra película, es decir, ellos solo quieren llenar los campos para meter presión. Es un enfoque totalmente diferente que lo que puedes hacer aquí. Ahí ahora mismo que el objetivo es salvarse y premian a cualquiera, ¿no? A los socios, al socio fiel.
Están yendo 30.000 al campo, claro.
Claro, pero bueno, la mitad igual no pagan, evidentemente.
Alguno pensará ahí, ¿por qué le estamos preguntando tanto a Torrón por el Málaga? Para el que ande despistado, ¿cuántos años de
estado de
fisio del Málaga?
Pues 21 años.
21 años. O sea que imaginaos cuál es la vinculación de Marcelino Torrontegui con los Juegos Olímpicos, con el ciclismo y, por supuesto, con el Málaga, con el fútbol. ¿Qué os pareció el Sporting ayer? ¿Qué os parece el Sporting en este punto de la temporada? Pero sobre todo, fundamentalmente, lo de ayer. Jota.
A ver, tenía que ganar y ganó. Y yo creo que es la mejor conclusión a la que podemos llegar. Bueno, lo comentaba en la crónica, sin brillantez ninguna. Es más, hubo pitos de la gente con el marcador a favor, porque no le estaba gustando lo que veía. Y yo ayer me encontré o quise ver un equipo, si quieres, acomodado ahora mismo. Buscaba la victoria y cumplir con el trámite, que no era poco, para poder alejar casi definitivamente el fantasma del descenso. Y lo único rescatable, yo creo que lo de los de siempre, los canteranos, que son los que tiran de este equipo.
Destello, chispazos fue lo de Pedro y lo de Guille, que fueron dos golazos.
Efectivamente, gran partido además de Guille y de Pedro. ¿Qué se va a decir? Porque Pedro va en línea ascendente claramente cada jornada, ¿no?
Pedro está en un nivel extraordinario, en genérico. ¿Qué os pareció ayer el Sporting, Rogelio?
La verdad es que el míster me parece, voy a hacer esa introducción, me parece una muy buena persona, todo el mundo habla lo mismo de él, los futbolistas aparentemente están encantados con él, y eso es un plus, eso es indudable. Ahora, oyéndolo en las ruedas de prensa, da la sensación de que he visto un partido que no se corresponde con lo que estás oyendo, porque él decía ayer, no sé si tiene otra perspectiva, la tiene, si dice eso es que la tiene, que la afición está orgullosa de lo que ve, del fútbol del equipo y tal. Pues yo no estoy entre esa parte que veo así. La verdad es que, desde mi punto de vista, el equipo ayer sufrió muchísimo en los primeros minutos hasta el cambio de sistema que hizo. Estamos jugando sin extremos, sin bandas, sin amplitud, con este 5-3-2, que yo creo que es deficitario respecto a cualquier otro sistema que te ponga el Real. Cuando lo cambió al 5-4-1, las cosas mejoraron, y dos chispazos de calidad de Pedro, que es un futbolista de otra categoría, y de un Guille que hizo un gol tipo Messi.
Maradoniano,
Pues fueron los que hicieron el partido, pero la verdad es que el partido está complicado, y si no, la reacción de la grada. No sé entonces quién los están orgullosos. Luego, los que pitaron al minuto 25, minuto 30, no,
pero
no parecía
el empieza a ser costumbre que el Molinón pite, en los partidos de casa. En casi todos no le gusta lo que ve.
Es que mira, los que estamos en esta mesa, creo que llevamos ya unos cuantos años siguiendo al Sporting. Y yo creo que cada afición y cada lugar tiene un determinado gusto. No es lo mismo esto que Cataluña, que el País Vasco. Aquí no gusta que los centrales toquen el balón, que atraigan a un rival. Por cierto, traen un rival que no, nunca lo atraes, porque el rival te espera atrás. Y ahí está tranquilamente esperando que tú toques el balón las veces que te la garantan los centrales. No gusta en Molinón eso. El Molinón quiere un fútbol de ida y vuelta, de transiciones rápidas, de llegar por banda, tal. ¿Que esto es importante o no? Pues mira, no lo sé. No sé si es mejor fútbol o no. Yo te digo que no gusta en Molinón, porque si ahora vamos a lo que gustaba, lo de Manuel Preciado, lo del Pitu Mundial, que es radicalmente opuesto a lo que vimos ayer por unos minutos. Ahora, sabrán quiénes mandan lo que hay que hacer y lo que no.
No, y sobre todo, los resultados, claro. Si los resultados te responden al final, pues bueno, lo importante es eso, ganar los partidos. El problema es cuando no los ganas.
Es que al final esto, la final de liga, en cualquier, y cuando te estás jugando algo, es la guerra. Entonces, lo importante es ganar. Como ganes, como no sé, lo importante es que al día siguiente 3 puntos. Entonces, no solo el Sporting, sino pasa a todos los equipos que tú ves, por ejemplo, hoy estaba mirando los equipos de ascenso, cuánto han ganado los últimos
poquísimo.
6 partidos. Es decir, llega una presión tan brutal que, como eso, pues lo he vivido. Arriba y abajo, ¿no? Pues te entra de las piernas, te tiemblan, pues ya lo haces, vas a lo que vas. Entonces, todos confluyen en el resultado.
Hombre, es verdad ahora, que el Sporting ahora necesitaba ganar, lo que decía Jota.
Y ayer era lo mejor lo que dice sí. Jota. Pero ayer, ganar. Que luego quieras más, sí, pero ganar. Y si lo haces mejor y no ganas, es decir, al final, cuando estás a un poco, no es que estuviese ahogado el Sporting, pero estás ahí. Y estaba ya, es decir, cuando te ven el primero del corte de descenso, es peligrosísimo.
Sí.
Es decir, el primero que ven en el corte de descenso es el que pone la diana, es el que están apuntando todos los de abajo. Entonces, claro, hay que salir de ahí, quitarse de ahí. Bueno, pues como sea, pero hay que quitarse. Al final, lo importante son los 3 puntos y haber ganado donde tienes que ganar, que era la obligación, ganar Lugo, que está en descenso. Pero imagínate que te empata o que te sale mal, y lo hace, es muy complejo, ¿no? Entonces, ahora es. No podemos ver resultados. Lo importante es resultados.
Sí, pero de cara al futuro, evidentemente, hay que ver más allá de los resultados, porque ahora el Sporting tiene que crear un proyecto diferente. ¿Qué creéis que tiene que aprender el Sporting de esta temporada para el futuro? Para el proyecto que viene, demás. Torrón, ¿Qué errores has visto? ¿Qué cosas hay que aprovechar? ¿Qué cosas no? De cara al futuro, porque el Sporting tiene que empezar a pensar ya, si no lo está haciendo, que ya lo está haciendo, en el proyecto de la próxima temporada.
Hombre, yo creo que ninguno de los que hay ahí son gente con mucho nivel. Ellos saben lo que han hecho mal y lo que han hecho bien, ¿no? Y es, bueno, pues sobre todo el fútbol, ya sabes que siempre hay errores, siempre hay cosas mucho muy mejorables, no sale todo como tú crees, pasan muchas cosas. Entonces eso es aprender de los errores, que claro que los ha habido, porque si no, no estabas en la circunstancia que estás. Y ha llegado mucha gente nueva, que tiene, llegas a un país nuevo, una cultura de fútbol diferente, y acoplarse, ¿no? Es decir, hay que seguir trabajando y a ver lo que puedes mejorar. Es decir, sobre todo, saber que pensar que se ha hecho errores, como en todo, como lo hago yo, lo hace todo el mundo, y empezar a construir a base de lo que tú quieres, lo que tú tienes pensado hacer y de lo que.
Hombre, de lo que la temporada ha sido muy mala, ¿eh? Eso deportivamente creo que es indiscutible. La temporada del Sporting, otra vez, y son dos años consecutivos, has estado peleando por el descenso casi hasta el final. ¿Qué hay que aprender para el próximo año?
No sé, a ver, de cara al año que viene yo creo que lo primero que tiene que tener claro el entrenador, que es el que va a seguir, es la propuesta de juego, y en eso estoy con Rogelio, con que aquí gusta un determinado tipo de fútbol, y yo un equipo al que veo excesivamente jugando al pie, intentando ser combinativo, y claro, cuando viene un rival que se te cierra bien y demás, no encuentras manera de llegar. Hay un dato para mí aterrador, que es el equipo que menos remata la portería contraria de la categoría ahora mismo. Y eso es un problema muy gordo. Por eso lo primero yo creo que tiene que ser la propuesta de juego. A partir de ahí tienes que poner los mimbres para esa propuesta de juego. Pero cuidado, ¿cuál va a ser?
Yo lo que digo es que para jugar como decís que tiene que jugar el Sporting, que yo sinceramente estoy con vosotros en eso, porque bueno, a mí me gusta ese tipo de fútbol, a otros les gustará otro. Yo hablo de un tema de gusto personal. Pero para eso hay que tener mimbres también y futbolistas, ¿eh? Es decir, para jugar por banda, para ser profundo, hay que tener futbolistas, y yo no sé si el Sporting los tiene ahora.
Claro, pero tú ten en cuenta que la idea anterior a Ramírez era diametralmente opuesta a la que él, por lo menos en un principio, trajo, ¿no? Abelardo lo conocíamos y es un fútbol eléctrico, de ida y vuelta, de entrada por banda, de transiciones rápidas.
Pero los resultados, Rogelio,
vale,
estaban siendo malos.
Pero quiero decir que la plantilla entonces, no, lo que es válido para el blanco es difícil que sea válido para el negro.
Ahí voy yo.
Entonces Ramírez intentó hacer su manera, que me parece perfecto, ¿eh? Cada míster tiene su estilo. Intentó implantar una determinada forma, se dio cuenta a tiempo, y eso es valorable, que eso no funcionaba. Pero es que ahora te encuentras con un dilema, que es que al aficionado sportingista le preguntas: oye, ¿qué estilo va a jugar el Sporting la Game? Y no tienes idea, porque van un montón de partidos con el míster, lo que decía un poco Jota, ¿no? No sabes a qué tenerte. Eso, yo me siento incapacitado para decir el estilo es reconocible. No, ¿que eso es positivo? No, yo creo que no. Yo creo que si miras en el fútbol profesional, el 90% de los equipos tienen un estilo. Te puede gustar o te puede gustar menos, puedes criticarlo o no, pero tienen un estilo de fútbol. El Sporting ahora no sé qué estilo tiene. Si el de los primeros 25 minutos, si el de los últimos, si el de Ibiza, si el de Las Palmas, si el... Es que es muy, yo creo que eso es un error, porque el Sporting creo que tiene, por club, por historial, que te puedes equivocar, que elija el que quiera, tiempo va a tener la pretemporada, pero tiene que tener un estilo, no un estilo que cambie cada semana, un estilo propio, una identidad propia. Creo que eso es, vamos, el A y la B y la C. Y después lo que dices tú, obviamente futbolistas adecuados a ese estilo.
Yo es que les voy a decir lo que pienso. Yo creo que el Sporting tiene que hacer una renovación muy profunda de la plantilla.
Sí, pero está muy limitado, ¿eh?
Eso es otra cosa.
La posición este año en la tabla va encima a lastrar más todavía.
Y es un problema en Jota, estoy de acuerdo, claro. Pero lleva dos años el Sporting peleando por no bajar, ¿eh? Es que hay que darle la vuelta al calcetín. Como sea, tienen que encontrar los que están dentro la fórmula. Pero lo que está claro es que el Sporting no puede volver a permitirse esto un año más. Porque entonces ya entras en una dinámica y en un bache que... Lo que dice Jota, este año va a ser difícil, pero el año que viene, si vuelves a estar donde estás ahora, va a ser... más difícil todavía. Eso si no viene el Lobo, porque si estás jugando con el Lobo todos los años...
Pero mira, tú mira el Málaga de este año. Hacen un equipo para subir. En agosto venden el ascenso. Contratos que igual el Sporting no puede pagar. Unos contratos súper altos. Una plantilla cara. Una plantilla con jugadores de tal. Y al final, mira dónde está. Es que yo creo que la segunda... Es tan compleja que acertar... Hombre, se puede estar cerca de la diana, pero es complicado acertar, ¿eh? Por mil cosas, porque un equipo... Pues evidentemente sigo el Sporting a muerte y sigo al Málaga, ¿no? Y tú ves la circunstancia del equipo, que el año que venden que vamos a subir, este año que era subir no sé qué, para aquí, para allá, y mira dónde está.
Pero Marce, puede pasar y está pasando, pero... estarás conmigo que es más difícil que le pase al Málaga que le pase a, yo qué sé, con todos los respetos al Lugo.
Sí, pero es que Lugo, o tú ves el Mirandés, y el Mirandés sabe que lo que juega, y el Mirandés va a salvarse y pim pam, y si no pierde 1-0, no sé qué, yo pierde, mañana empata, y son, hay que decir, cada uno, es que cuando tienes grandes objetivos, la hostia es mayor. Cuanto más apuntes, más fácil es caer. Cuando tienes pequeños objetivos, o sea, tú ves el Mirandés, el Burgos, joder, y ahí están, y ganan a cualquiera y pelean por cualquiera. El Albacete, que viene, acaba de subir de primera red, y cómo va, cómo funde, cómo, yo lo he visto aquí, y digo, hostias.
Ya, pero con la presión que hay aquí, lo que es el Sporting, tiene que tener jugadores acorde a esa presión, a esa historia, y a esa exigencia. Si tú con los jugadores del Burgos en Gijón, pues igual hubiera sido otro el rendimiento. Yo lo que voy es que necesitas un tipo de jugador de contrastado, que yo creo que el Sporting no tiene.
Mira,
muchas posiciones.
Antes hablabas de, con además con todo el derecho y toda la razón del mundo, con el telecable o GQ de hockey, ¿no? Las féminas. Entre otras muchas cosas que hacen bien, bueno, de hecho creo que lo hacen todo bien, y por tanto debía ser imitable, de ser una fotocopia para mirarse en ellas. Hay una cosa que a lo mejor no se puede estabilizar, o sí. La mitad del equipo o más son canteranas.
Sí.
El resto son gente que iguala o mejora el nivel de las canteranas. Ahí lo dejo. No sé si se entiende. Yo creo que
no, totalmente. Es que aquí no sucede eso.
El Sporting de este año tiene a Keipo, a Barán, a Diego, que el año, a Guilla, a Pedro, que ya somos veteranos, que el año que viene seguramente sean, por ley, mejores. Tienen que ser mejores. Joder, si lo que se trata es acertar con lo que vengan. Pero no con los que no voy a citar nombres que no están ni se les esperan ni nunca estuvieron, no, acertar, porque gastar un dinero en esos vale por tres de los que cobran menos de los otros que te dije. Es acertar, la clave es acertar, no tanto en cantidad, sino tanto en calidad, acertar, desde mi punto de vista.
Por reforzar lo que dice Rogelio, es un poco en base a lo que tú comentas, que yo traduzco que quizá haya que dar la vuelta al calcetín con la plantilla. Y eso no va a poder ser. Entonces estoy con Rogelio, tú tendrás que aprovechar lo realmente potable, que hay suficiente, ¿eh? Yo creo que en la plantilla actual hay mucha gente potable y aprovechable, y para el futuro, sobre todo, porque serán hasta futbolistas con más experiencia y mejores, como dice Rogelio. Pero efectivamente, no puede dispersarse esto demasiado y empezar a traer parches, por decirlo así, que no se sabe muy bien de dónde vienen, ni a lo que juegan. Y voy a decir uno, el caso de Geraldino. O sea, yo todavía me estoy explicando cómo.
Pero hay muchos más, Jota.
No, pero voy a este.
Totalmente, sí.
A ver, voy a este en concreto que de repente.
Porque apareció, no ha aportado nada.
Y apareció cuatro partidos seguidos como titular, o tres o cuatro, no recuerdo ahora mismo.
Y Milanovic, ¿no?
Y Milovanovic.
Y de Amores, que ha venido cedido y no lo hemos visto.
Bueno, el portero es un caso aparte, si quieres, por ser un puesto específico y demás.
Bien,
sí. Pero... vale, perfecto. Pero que te quiero decir que no puede estar dando estos tumbos al Sporting y jugando a no sé qué intereses. Y ese es el problema.
Y luego alguno de aquí también, ¿eh? Que yo. Johnny, Cristian Rivera también se lo tienen que hacer
mirar.
Y ese
es el problema. Y yo te voy a decir más.
Si empiezas a sumar, ojo.
Pero es que, perdón. Pero
se nos ha trasladado un mensaje, además de mareo, que yo creo que ha sido perjudicial y no sé si hasta malintencionado. Y es me remito a la frase famosa de Irarragorri, en la que no llevaría a su hijo.
Sí.
Yo creo que mareo, en la prueba está en que ha dado frutos, sigue dando frutos y seguirá dando frutos. Y yo creo que hasta ahora no hayan ido mal las cosas.
La verdad es que...
el tema es una apuesta o no por ello.
Este año, las noticias buenas, Keipo, Diego, el propio Barán, que es que los de mareo, pero bueno, viene
abajo. Es que los últimos goleadores del equipo fueron todos canteranos.
Jordi Pola...
Pero de todos esos que dices tú, excepto Barán, que es un acierto grande, un acierto en mayúsculas, los demás llevan unos cuantos años de mareo, Llevan unos cuantos años. Quiero decirte que...
Nacho Martín.
Que todavía lees por ahí cosas que un poco alucinas, ¿no? Como que si esto se vanaglorian, que me parece muy bien que la apuesta de mareo tiene que ser así, que parece que lo están haciendo bien, que están apostando de verdad por ello, como no puede ser de otra forma, pero ahora mismo el éxito no es de ellos, es de la gente, de muchos entrenadores que trabajaron con toda esta gente desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿que mareo tiene que ser la clave? No, tiene que ser no. Es que si no es la clave de mareo, el Sporting no se puede permitir, lo que decía Jota, otro tipo de lujos. Y a partir de ahí, vuelvo a decir, insistir, porque decimos los nombres, pero se hace largo el programa si seguimos diciendo.
Que sí, entonces, que sí, por eso digo que hay que hacer una remodelación muy grande.
Pero mira, respecto a los jugadores de fuera, ¿no? Cuando te llegan, y hay un caso que es evidente que todos conocéis del fútbol, me pasa al Málaga, Horta, jugador que es muy pretendido.
Portugués, ¿no?
Sí, que lo quiere ahora todo el mundo, internacional de Portugal, de todo. Llega al Málaga y era un jugador súper criticado, Porque qué hacer, cada jugador tiene su equipo también. Por ejemplo, igual que los canteranos y han vivido esa filosofía y saben dónde tienen que estar y saben cómo involucrarse y sigues creciendo dentro de la estructura y de los equipos, los jugadores que te vienen de fuera, puede ser un gran jugador que no entra en esa idiosincrasia, ¿no? Y puede ser al contrario, mal, no bueno y entra aquí, ¿no? Entonces es muy complejo, es decir, lo que yo creo que los mimbres, cuanto más sean de casas, evidentemente en cualquier equipo es importante, es lo más importante.
Pero mucho más en un equipo filial, porque sí. Si tiramos para nuestro filial, un equipo que, como sí. Sporting, es que es lamentable, la gestión que se hizo ahí es lamentable, es que hay futbolistas, y tú lo conoces en primera persona, de un División Honor que queda segundo, tercero en el grupo de aquí, que hizo una temporada sensacional en la Copa del Rey, y vinieron futbolistas de otros equipos de División Honor que algunos de ellos ya no están aquí. Entonces, cuando yo me refiero a acertar, me refiero a que, por ejemplo, en el filial no se puede pagar dinero por un futbolista que no juega o por futbolistas que no juegan. A eso me refiero, ya lo te digo en el primer equipo.
Sí, sí, sí. Yo lo veo todo como el primer equipo. Es decir, el primer equipo es tan complejo, ¿no? Pero abajo es más fácil, claro.
Estamos en la Cañada Real Molinón, en el tertulión del Sporting. Unos escaparates y volvemos.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Nos dan las 4 después de este tertulión del Sporting con 3 fenómenos. Con Marcelino Torrontegui, muchas gracias, Torrón, como siempre.
Muchas gracias por contar conmigo, por la comida aquí en Casa del Monstruo,
sí,
y por los compañeros. Comimos, que aquí se respira fútbol de alto nivel.
Rogelio, Jota, muchas gracias a los dos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Como siempre, gracias a todos por estar ahí, detrás del transistor, y quédate, porque viene la tarde, viene la cadena COPE. Mañana más Deportes COPE Asturias, no te lo pierdas. Gracias, adiós.